ha llegado el DJ, el hombre de radio, porque es bicho de radio también y un grande relacionado con la música, el señor Alejandro Ponlecica. Bienvenido.
Hola, ¿cómo te va?
¡Bravo!
José Singri, gracias. ¿Qué haces? Un placer. Ahora, un placer estar acá.
Podemos entrar. Esta era para entrar. Escuchemos esto. Esta es buena para arrancar, como para romper el hielo. ¿Cómo rompes el
No,
hielo?
A mí me gusta más ponerla ya a mitad de la noche, cuando ya estás arriba.
Y
¿Este
te gusta?
Este, sí. Esto fue revolucionario cuando apareció, claramente.
Toto. Mantente en la línea.
Sí, exactamente. Toto, una banda.
Tenía África también.
Una banda de músicos de sesión. De los mejores músicos de sesión que tenía Estados Unidos. Muchos de ellos tocaron con Michael Jackson, con Bob Scott, con un montón de artistas.
Enganchalo, a ver, subí. A ver con qué engancha esto, porque tiene vinilo. Van a escuchar un poco de ruido de vinilo, pero ustedes saben que Ponlecica se vino con las dos bandejas, las audiorítmicas y estos discos de vinilo que han vuelto a estar en un montón de hogares, los viejos y los nuevos. De eso también vamos a charlar. Esta podría enganchar, la de Toto, a ver con cuál puede enganchar.
Sí,
prohibida esta canción, estuvo en la lista de...
Sí, porque era... En aquellos años donde teníamos listas de algunos artistas políticos.
Estamos hablando de la dictadura, ¿no?
Sí, no podíamos poner ni un disco de determinados artistas. Después había temas que se consideraban soeces, cuya letra, hablando en español, cuya letra era ofensiva. Y esto decía, ¿crees que soy sexy? Era considerado un tema de connotación sexual.
Ahí está el disco de la UNICEF.
Claro.
Pensé que está en el disco de la UNICEF del Año Internacional del Niño.
Sí, pero históricamente sale primero el disco de Rod Stewart.
Sí.
Tiene Rod Stewart una discusión por plagio.
Sí.
Justo en el momento de que aparece el disco de UNICEF. Y en el disco de UNICEF estaban... Claro, bueno, Mortu Violet. Bueno, por ejemplo.
Escucha cualquier cosa que no hay.
Además, para mí son todas canciones.
Esta es una rareza.
Todas canciones que yo balbuceaba en un inglés.
Claro.
De Capuzoto.
Patrick Hernández. Era un tipo que inventó esto. Pero te voy a dar un detalle interesante. En la gira que hizo Patrick Hernández por Europa, dependiendo de París, la corista era Marlon.
No,
por buen dato.
Viste un ratito.
Y este señor, esta gente. La tapa era marrón, tenía la foto del cantante.
Y el cantante, sí. Estos tipos eran muy populares, es lo que se llama el Europop, ¿no? Lideraron un poquito ese sonido. Este era un hit muy clásico de Mau Mau.
Y después tenía como un lado B que era Rasputin.
Y tenían, para mí, el mayor éxito de ellos fue Rivers of Babylon.
Ajá, sí, señor.
Que originalmente era un tema del reggae, ¿no? Por supuesto.
El estribillo de Bonnie M. Esto se bailaba de alguna manera especial también. Y todavía en los compilados de música disco, claro, los remixes y demás, no falta.
No, lo que tenés que escuchar, la base, ese tipo de bombo tocado con batería electrónica, con máquina, es como una firma de lo que se llamó el Italo Disco o el Europop, que se bailaba con este ritmo. Había todo un sonido de música bailable que venía de Europa y otro sonido que tenía que ver con la producción o con la mirada de los Estados Unidos. Y paralelamente la música de los negros, ¿no?
Mm.
Bueno, este es el sonido.
En el estribillo lo cantamos, le cambiábamos la letra.
Ok, sí, señor. Esa es la otra, porque le poníamos la letra.
Casey and the Sunshine Band.
Este es el sonido, Casey Finch, es el sonido de Miami. Ojo.
Che, che, che. Che, topura.
Ahí me gusta.
Sonido Miami, sí, qué bien definido.
Sí, los arreglos de viento fundamentalmente son latinos y fue un fresco muy fuerte dentro de la música, ¿no?
Gran arte de tapa, porque venías, abrías,
pero sobre todo, además, este tipo ha escrito un montón de canciones súper exitosas. Bueno, y acá nos encontramos probablemente con dos de los mejores productores de todos los tiempos de la música dance, Nile Rodgers y Bernard Edwards. Ellos escribieron esta canción para la Sister Legend, son los Chic, por supuesto. Y cuando cuento la historia de Nile Rodgers, si vos arrancás con Chic, con Sister Legend, acá están los Chic, pero vos haces una línea general
los temas y, hablando de
y, y atrás de ese sonido de este tipo, donde está Like a Virgin de Madonna, están los In Excess, está Notorious de Duran Duran, y está Get Lucky
en la línea de
hace un par de años.
Exactamente. Llegas a
David Bowie,
a Daft Punk.
Sí, señor. Por eso, el cine. Ese grupo de la guitarra en el rollo de su único.
Es interesante, muchas veces el laburo del productor musical, pero también es interesante. Hoy hablan de. Me acuerdo siempre de Papo, cada vez que digo, toca el DJ, toca el DJ.
Cuando le dijo, buscate un trabajo de irme a.
Sí.
A
bueno, Norberto era un tipo de blanco y negro, ¿no?
Sí, por eso tocó con tanto negro.
Sí, yo tuve la suerte de conocerlo mucho en aquellos hace tiempo y tuve la suerte de poner música cuando Riff tocaba delante mío, por ejemplo, en los carnavales de comunicaciones.
Hay una cosa interesantísima que tiene que ver con algo que nosotros llamamos acá la pregunta que nunca te preguntaron, ¿no? Nosotros buscamos durante toda la semana con Ingrid una pregunta que no encontramos en ningún lado que te hayan hecho. ¿Cómo empezaste?
mira, empecé en el colegio, un compañero mío viene en un recreo y me dice, Alejo, ¿No querés que seamos DJ-jockeys? Te estoy hablando de mis 14 años, ¿no? Y él vino y me dice, yo tengo unas tarjetas, porque yo iba a ser DJ con otra persona que no quiere. Y yo pensé, y rápidamente dije que sí, había dos razones por las cuales quería ser DJ-jockey. Una, porque tenía discos. Y la otra era porque era la entrada directa a una fiesta. Era relacionarse con una chica, como... La historia siempre mandó, vos lees a Paul McCartney, vos lees a cualquiera, y todos los hombres buscábamos una excusa para
levantarse una mina.
Como dice Charlie, cómo conseguir chicas.
¿Cómo haces?
Exacto.
Pero vos ya tenías vinilos, ya tenías discos, o sea que
Tenías discos simples en tu casa, los discos simples vos los comprabas, todas las semanas se compraba uno en la casa.
Y la pregunta es...
Sí.
¿La manera de almacenamiento de esos discos simples era en el alambre o era vos ya eras maniático y dejabas el sobre?
No, para mí siempre los guardé con un sobre, siempre, con el sobrecito de papel con que venía.
Todo.
Ah, porque en esa época arte de tapa tampoco era, los simples, el arte de tapa no era lo más importante.
No, había simples ya importantes que venía con la foto del artista,
bueno,
con algún diseño.
Esto que estamos escuchando, yo conseguí, nos gusta, que es Rockolation, que te ahorraba un montón de tiempo,
claro.
Porque ya venía enganchado, pero en 45, un long play en 45 salió acá.
Sí, señor.
En francés, hay una edición en simple que repite la tapa del long play, pero por ejemplo hay otro que solamente tienen en letra de molde lo que traen adentro.
Exacto.
Ahora estamos escuchando la versión en español.
Sí, señor.
Que casi en argentino. Mirá qué bizarro. Esta es la parte, obviamente, de los que van enganchando los temas, pero...
Y también se empezó a usar este concepto que después se transformó en las bandas tributo, ¿no?
Las bandas tributo y el tema este que grababan el francés,
sí, pedacitos.
En este caso, y después de repente cuentan historias.
Hay que recordar que de Liverpool salir a por atrás, escapar al tumulto.
Sí, ahí está la versión original para dejar de fondo, me parece, la costanera,
sí.
Hablaba.
Claro, tanto, bueno.
Siguió robando mucho tiempo con esto. Hizo muchas
versiones. Sí, pero cuando
temas.
él habla de la costanera, habla de los Under the Boardwalk.
Claro, o sea, de otra.
De canciones que estaban directamente relacionadas.
Y los escarabajos.
Que eran Beatles, claro.
Pero es un tema, claro, que es un clásico y que con el correr del tiempo Rockolation ha ido incorporando nuevos hits de décadas posteriores.
Claro, eso es como que nunca se detuvo, siguió creciendo, ¿no?
Y vos tampoco te detuviste nunca. Vos también seguiste incorporando durante décadas.
Sí, yo soy un escuchador de música.
¿Y de radio?
Y de radio, un fan desde la primera hora y tuve la suerte de hacer mucho, mucho radio.
Y con no cualquier...
Hace un rato, al principio hablabas de Julio Cepeda. Yo hacía 5 horas de música por día, lunes a lunes.
Jótase.
Hacíamos 4 horas en Splendid y 1 hora en Del Plata todos los días. Y vibrábamos en esos estudios que tenía JC, porque enfrente estaba el estudio del jardín, entonces el lado de enfrente grababa Charlie con los Twists, grababa Sumo, entonces compartíamos un montón de cosas lindas. Y en el tiempo, la radio para mí es el medio. La televisión, escribir, son cosas muy atractivas.
Lo sonoro, pero no solo, a vos te da la relación, decía Ingrid también en la previa a la entrevista, entre el DJ y el musicalizador, ¿no? El parentesco.
Y el musicalizador de radio es un DJ, o sea, es otra área, digamos. El DJ, la gente lo considera el DJ solamente cuando está haciendo bailar, cuando está cerca de una pista de baile. Sin embargo, el DJ trabaja aprendiendo de música y la traslada a los distintos lugares donde te suena. Entonces, cuando te toca la radio, tu concepto artístico para el armado de cómo vas a armar la música y por qué, tiene otra mirada. Vos imaginás al oyente, tenés la complicidad del oyente, porque muchas veces te orienta, te llama, te escribe, te dice lo que le gusta.
En este momento le estamos pidiendo a la gente, a propósito de lo que dice Ale, que nos escriban por lo menos al Facebook de Bichos de Radio y nos pidan los temas que quieran. Los temas ponen sí acá, tenemos una pila de discos algunos.
¿Cómo se administra eso entre una que sepamos todos, o sea, lo que se supone que la gente pide y lo que vos querés presentar, lo nuevo?
Es que el trabajo del yogui está entre los dos lados. Yo siempre sentí que el yogui tiene la misión de proponer, de mostrar, de enseñar qué es lo que está dando vuelta, qué es lo que producen otros artistas, y al mismo tiempo equilibrar las emociones que generalmente surgen de una canción que vos conocés.
¿Y vos escuchás un disco y enseguida te das cuenta cuál es el hit?
Te diría que en general sí, entiendo qué le puede gustar a la gente o qué le puede gustar a los distintos públicos.
Claro, tanto escuchar te ha dado la posibilidad de ser también productor musical y productor de discos,
sí,
¿no?
Sí.
De géneros impensados.
Sí, que tiene que ver con lo que uno tiene dentro, porque como yo te decía, a los 17 años que me tocó poner música en Mau Mau, la gente que estaba ahí tenía el doble de edad que yo, y entonces uno... Como DJ tenías que manejar la tuya, la música que a vos te gustaba, la de tus amigos y la que le gustaba a tus padres o a la gente de otra edad.
Hay algo muy interesante en tu laburo como DJ que uno de chico, al menos a mí me marcó, y lo debo decir. Vos no te quedabas en Estudio 54, no te quedabas en la música disco. De repente aparecía el rock y yo no entendía... Como en una pista de baile, no en distintas pistas de baile como había en los carnavales, Moon y demás. No, en la misma pista, en el mismo lugar donde estaba Alejo, de repente escuchabas una música disco y buscaba la manera de difundir una música que no era la música disco, que era música que después uno decía, ¿y esto qué? Y empezaba a investigar y encontraba, era rock, era un rock más elaborado. Yo puse por ahí el rock que bailamos como para tener alguna idea de algunos de esos temas.
Zeppelin, impresionante.
Led Zeppelin 2.
Porque el DJ generalmente estaba solo en el lugar y trabajamos mínimo 6 horas. Y durante 6 horas, además había tandas de lentos que te permitían poner algunas baladas o cosas que no eran tan usuales.
Pero esto, ¿cómo lo bailaba? Yo no entiendo cómo lo bailaba. El paso era...
Esto es hacer air guitar, no hay otra opción.
Esto es energía. Para mí es energía que te llega y el cuerpo la expresa.
A ver, subelo un poquito. Ese arte de tapa de Led Zeppelin 2, además. Pero mucha música que tenía que ver con otro palo aparecía de la mano de los DJs. En el caso de Alejo.
Sí, bueno, Supertramp, mirá. Sí, yo creo que en el concepto es cuál es la música pop, la música popular. En lo que estaba mucho más definido, porque en los 70 realmente surgió la música puntualmente hecha para bailar en la discoteca. Donde se enumera bajo el paraguas de la música disco, pero el soul, el funk, y hay un montón de vertientes que te llevaban a la pista de baile. Pero también es un momento de explosión de artistas del rock en todo el planeta, y como siempre digo, más el plus de lo que significa estar en la Argentina con tus propios artistas, con los tipos, con el rock argentino, que además... Porque si vos te...
Parecía La Máquina de Hacer Pájaros,
por ejemplo. O La Máquina... o cosas, algunas baladas de Sui Generis, o La mamá de Jimmy de Por su Gieco. Había algunos rock and rollers que podíamos poner. Viste, en algunos lugares podía poner Me gusta ese tajo de pescado. Sí, en otros
en
no.
En otros no.
Por ejemplo.
En otros. Claro. ¿En qué lugares eran los más difíciles?
No, los colegios eran muy difíciles.
Claro. Por ejemplo, si te decían ponemos esto.
Sí, bueno. Esto era.
Esto ya es como una evolución de Kiss porque venía ya con una obra.
Claro, pero lo increíble, digamos, dentro de la discografía de Kiss, que es una banda rockera muy buena, es este casi disco, ¿no?
Claro.
Que permitió llevarlo a la pista de baile. Un concepto muy inteligente que recién muchos años después, en los 90. Los YouTube eran muy populares en el mundo y se dan cuenta que la pista de baile, se dan cuenta que no llegaban a la pista de baile. Y llamaron a un DJ inglés, Apollo Clifford.
Claro, bueno, y esto claro. Tenía un paso, esto tenía un paso. ¿Cómo? Que era, en un momento ibas para adelante y en otro volvías para atrás. Yo no entiendo cómo bailábamos
lo que nos decían los instrumentos.
Además, volviendo a lo del vinilo, ¿no? Sí. La sonoridad del vinilo, el grave era grave, el bombo, el bajo, y
la dinámica, la amplitud, la amplitud sonora del vinilo, la dinámica, lleva a otro plano.
Porque hay algunos que dicen que es una pose,
no,
el vinilo.
Es verdad, no solo es verdad eso, sino que después, ahora vamos a descansar un rato, tenemos una tanda, me dicen por ahí, pero ahora que están saliendo nuevos vinilos, yo tengo algunas dudas. Tal vez, no lo tengo confirmado, que en algunos casos los masters que utilizaron fueron los digitales. Y tengo esa idea.
Hay que escuchar, puede ser.
Es una duda que me queda, no estoy seguro.
Depende de los títulos y depende de buscar la historia, porque a veces no se encontraron
los masters. No estaban los masters. Ese tema, mirá, ahora está muy de moda el tema del mashup, ¿no es cierto?
Sí.
Que de alguna manera algo tiene que ver también con el espíritu del DJ. Entonces yo, para irnos de esta primera parte. Un mashup que está muy bien hecho, unos australianos de Wax, que laburan inclusive a nivel imagen, pero que tomaron una que bailamos todos y una que miramos todos en el cine de la trasnoche en el Select Lavalle. Stay Alive, Bee Gees y otro ladrillo en la pared de Wall juntas en el mashup. Escuchá cómo queda para ir a la tanda.